Gustavo Gómez es Caracol Radio.
8:06 de la mañana. La revista Cambio, en su primera edición de este fin de semana, reveló un audio de una conversación entre la senadora María Fernanda Cabal y una persona que está supuestamente en retiro de las fuerzas militares. Este es un segmento de la conversación.
Dígame una cosa, senadora. Dígame algo, perdón, que le interrumpa.
¿8 años todas las investigaciones del robo de la gasolina y los repuestos de aviación y ejército con la juez penal Bandido? ¿La sirvieron? Ahí está. Yo le puedo contar a usted todo. Es más, yo fui la que me pidió el nombramiento de mayores en la justicia penal militar, que era violatorio de la ley, ya lo tenía arreglado a México. No, mira, he tocado unas preguntas.
Dígame una cosa, senadora, ¿por qué Duque, que es Casa Uribe, tiene esa dinastía? Pues,
estás equivocado. Duque es liberal de izquierda. Duque es
maldito. ¿Y ese maldito cómo se les infiltró?
No se nos infiltró. Es que aquí tienen esa malla. Duque es puesto por Fabio Echeverri Correa, porque Duque fue el muchacho inteligente y aplicado que mandó para acompañar al mago de su hijo, que no sirve para un culo, que es muy bien severo. Nosotros, cuando tenés un hijo vago y tenés plata y quieres que se gradúe, vos invitás a la niña más inteligente de la clase para que le sople, como cuando tu hija sea y tenés que llevarla con la bonita a ver si se levanta algo. Este huevón trabajó en Washington toda la vida. Y el cargador de la maleta viene cuando iba de viaje, pero nada más hay que ver un tipo de
hombre. No, pero es que el tipo caló. Vea, créame que yo le decía más de un coronel, Duque va a ser un desastre. Y me decían, no, es que Duque nos va a dar la garantía del presidente Uribe y la seguridad, y yo no va a pasar ni miércoles.
Lo impuso Alicia, lo impuso José Antonio. Como siempre, porque José Antonio fue el que nos metió a Santos, para que usted sepa.
Claro.
¿Quieres hablar a marxista?
Claro, José Antonio es un veneno.
8:09. Senadora María Fernanda Cabal, buenos días.
Buenos días, Gustavo.
Lo primero que quiero saber es, la traicionaron, que es nuestro tema del día, además, la traición. ¿La traicionó alguien al conversar? O sea, ¿la estaban grabando o qué pasó?
No sé si fue interceptación, si fue grabación, no tengo ni idea. Lo que sí es muy aburridor es que es una conversación privada. Y usted en privado, pues, dice lo que le da la gana. Pienso yo que usted tiene la libertad de opinión. Aquí ya no, aquí nosotros ya, mejor dicho, cuando lo graben a uno peleando con el marido, con los hijos, ya veremos.
¿Quién es el que habla, Vanessa? Aquí está la senadora. ¿Quién es la persona?
Eso es lo que quiero saber. ¿Quién es el interlocutor? Porque lo que entiendo es que es un militar, pero ¿quién es, senadora?
No, es que no pude saber hasta que Rugeles sacó el contacto de este tipo. Este es un señor que se llama Carlos Varela, que empezó a mandarme, se consiguió mi número y me mandaba información, que era defensor de militares, no sé qué. Algún día empezamos a hablar por teléfono y como yo pequé por exceso de confianza, me supongo, no sé, salvo otra cosa más grave, que el señor grabó y vendió la grabación. Eso, no, o sea, no lo veo por ningún otro lado que sea diferente, pero hasta ayer, tratando de pensar en esa voz, quién era esa voz, era la única vez que yo había hablado porque nos habíamos chateado, porque él manda chat.
Yo sé quién es y sabe una cosa, senadora, a mí me mandó ese audio hace mucho tiempo y me pareció que era una cosa íntima, que no era una conversación privada. No sé si el que la grabó fue Carlos Varela, pero yo sé perfectamente quién es Carlos Varela y hace mucho tiempo andaba ese audio suyo y alguien lo estaba promocionando. A mí me pareció también que era pues un tema privado y una conversación entre dos personas. Ahora, ¿por qué le dice todo eso? ¿Usted realmente piensa todo lo que dice?
Claro, yo lo que digo en privado lo digo en público y viceversa. Yo siempre soy una persona coherente. Ahora, que es que sale uno diciendo groserías en una conversación privada, absolutamente. Y yo sí siento una frustración muy grande en mi corazón, lo he manifestado desde el principio. Yo pienso que a uno la vida le da oportunidades para la grandeza y este país sí necesitaba generar unas diferencias sustanciales. Y ha sido mi pelea y fue, de hecho, mis propuestas en campaña a la candidatura presidencial por el Centro Democrático. Yo no veo cambios sustanciales y, en cambio, veo un populismo de izquierda exacerbado, obviamente protegido por toda la internacional progresista, muy peligroso.
Senadora, yo también estoy de acuerdo como Vanessa en que pues el ámbito de una conversación privada se dicen groserías y se dicen cosas salidas de tono y, en fin, es privado. ¿Pero a usted le parece que es tan malo el presidente Duque, que es mamerto?
A ver, yo creo que no. Si uno analiza cuál es su pensamiento y dónde se afinca él o se siente cómodo ideológicamente, pues así lo manifestaba en sus columnas. Y sus decisiones también son en ese sentido. Yo pienso que él es liberal mucho más afín a la centro e incluso con centro izquierda. Sí, él se autodefine como extremo centro. Yo tengo un conflicto de identidad con el centro, ¿sí? Y he tenido conflictos en mi partido por esa definición. O sea, ¿qué es el centro? ¿Que uno le dice que sí a todo? ¿Que uno le dice que no a todo? ¿O a unos que sí, a otros que no, pero termina siendo indefinido? Usted tiene que definir una característica, y por eso es tan importante la plataforma de doctrina, porque es que sus seguidores tienen que tener identidad. Yo siento que aquí hubo un distanciamiento con el legado del presidente Uribe. Las bases uribistas, muchas se nos fueron, pero independiente de eso, mi mayor crítica es cogobernar con los funcionarios de Juan Manuel Santos. Eso para mí se volvió insoportable, se volvió insostenible.
Senadora, desde ese punto de vista, ¿usted pensaría que al presidente Duque qué es lo que le falta? ¿Ideología, lealtad o pantalones?
No, yo pienso que de pronto en su formación, en la parte de doctrina no es clara. No es clara y él tiene en su origen mucho más adscripción a esa línea más socialdemócrata, ¿sí? Ahí se siente más cómodo. ¿Que le faltaba experiencia? Sí, no todo el mundo tiene experiencia, pero cometió otro gran error de no tener el mejor gabinete. En Colombia hay gente de primera mano, de una estatura intelectual, moral y de experiencia que terminan protegiéndote como mandatario. Tampoco vi un gabinete en ese sentido. Vi que se encapsularon, que se cerraron y generaron una distancia innecesaria con la bancada.
Senadora, José Odilo Gaviria nos metió a Juan Manuel Santos.
Claro, pero él mismo lo dice, no me lo inventé yo. Por supuesto.
¿Cómo es el rollo? ¿Cómo nos lo metió? ¿Cómo fue el proceso?
Claro, él se lo vendió a Uribe y a Uribe él mismo lo dice, que fue uno de sus grandes errores. Pero bueno, hay que aceptarle la explicación porque es que errores se dan todo el tiempo de buena fe. Él creyó que era Juan Manuel Santos y Juan Manuel Santos, pues, con esa capacidad de mudar de piel, ¿no? Pretendió ser lo que no era. Finalmente, cuando llegó al poder, se desnudó y mostró lo que realmente era. Pero muchos incautos, ¿no? Muy incautos todos de no saber quién era Santos cuando estaban advertidos.
Senadora, y Luigi Echeverri, que obviamente pues es un hombre de altísima confianza del presidente Duque, ¿es así de mediocre como usted lo describe?
Pues la verdad es que de pronto no, de pronto los que no somos avispados somos los demás, y el avispado es él, que pasa de agache. Yo creo que dentro de toda esa conformación de este gobierno, él siempre ha estado en la sombra, pero está allí, y a mí eso sí que me parece aburridor, cuando el presidente tiene alguien atrás, como el hombre de atrás, muy aburridor. Yo pienso que nosotros como gobernantes tenemos que creer y parecer ante el público y ser absolutamente transparentes y que no hay nadie ni ningún interés detrás. Yo tengo muy poca relación con él, de hecho lo he visto pocas veces en mi vida. Sé que él no se refiere bien a mí, tampoco me importa, pero sí pienso que es, él se siente el dueño del presidente. Así es lo que uno percibe. De hecho, en elecciones tuvieron grandes disputas con Alicia, porque Alicia sentía que ella había hecho un trabajo realmente serio con el presidente Duque, pero eran esas disputas de poder, ¿no? Él tratando de sacar a Alicia para él decir, yo soy el dueño, aquí estoy yo, y después pasar de agachis.
Doctora Cabal, ahora que usted dice que, y además quienes la hemos visto en estos años de ejercicio político, es claro que usted repite en público lo que también dice en privado. ¿Cómo está entonces
en... Cero pelos en la lengua, Espinosa.
Cero, sin duda. ¿Cómo está entonces en pureza ideológica, si se permite el término, el candidato Óscar Iván Zuluaga? ¿Mejor que el presidente Duque, en su opinión?
Óscar Iván tiene una ventaja, que es la experiencia de haber sido ministro de Hacienda en unos momentos tan críticos de Colombia, de sacar a una Colombia, de no permitir que fuera sumergida en esta debacle internacional cuando vino la caída en todo el sector financiero. Él tiene la preparación, o sea, es un hombre económicamente, en términos de economía, o sea, yo creo que es realmente un hombre importante. ¿Qué siento yo que nos pasa aquí de este lado? Que como nos da miedo hablar de autoridad de orden, que como nos da miedo defender defender, suena redundante, la legítima defensa, como todo nos da miedo, a mí no, sí, pero me incluyo en ese conglomerado, la izquierda depredadora que tiene rabo de paja ahora es la dueña de la paz, de los derechos humanos, del medio ambiente, y acá todos con miedo a ser señalados. Mi recomendación es que el discurso hay que endurecerlo. Esto no es blandito, ni tratando de contemporizar con los adversarios. Por mí nunca va a votar una persona de izquierda. Y eso que tengo admiradores, para que ustedes sepan, mamertoides, ¿no? Para que vean cómo es de divertido.
Pero, a ver, mándese uno conocido. ¿Cuál mamertoide hay admirador suyo?
No, porque entonces los boleteo y ellos son felices en esa admiración silenciosa.
Oiga, mire, esta mañana...
Entonces, mire el caso, diga, chileno, por no asumir posición. Sí, cuente.
No, claro, está perfecto el ejemplo de Chile. Mire, es que esta mañana estábamos hablando de la entrevista que el presidente Duque le dio a nuestro colega Jan Martínez, del País de España, y en algún apartado de la entrevista el presidente Duque dice: con el expresidente Uribe no tengo sino amistad, lo he admirado siempre y le reconozco su aporte a la historia de Colombia. Podemos tener diferencias, pero en el disenso se logran muchas cosas. Hoy tengo con él una relación personal y profesional inmejorable y espero mantenerla así siempre. Desde la óptica de lo que usted conversaba con este militar, ¿usted cree que esa relación sí es inmejorable? Porque además usted habla con el expresidente Uribe también.
Mire, ni siquiera por cercanías o por lejanías, es por sentido común. Cuando usted sale de dos periodos presidenciales con el 80% de popularidad, eso marca una diferencia enorme. Eso no lo puede contar prácticamente ningún presidente del mundo. Nos enfrentamos a 8 años de Juan Manuel Santos, habiendo sido elegido por Uribe, por nosotros, ¿sí? Sale Uribe con el 63-64% de popularidad. Logramos acceder al poder. Y Uribe va con el 20% de popularidad. ¿Qué significa eso? Que no se gobernó con el legado de Uribe ni con las banderas del presidente Uribe. Ahora, yo no puedo desconocer los desafíos que enfrentó este gobierno, que nadie los quisiera. Primero, un paro que para mí es una toma guerrillera financiada por el narcotráfico, haciendo lo mismo de Chile y peor porque aquí hay más narcotráfico. Segundo, la pandemia. Esas dos variables son prácticamente imposibles para generar usted en el público algún tipo de consenso en todo lo que usted intenta hacer, cierto, pero en temas de seguridad democrática, del tema de la fumigación, o sea, dejó pasar y se dejó quitar el poder, y aquí viene lo más peligroso para que usted lo reflexione. No es posible que dos magistrados de una sala de seguimiento de 3 decidan sobre las facultades constitucionales del Ejecutivo, del presidente, que es mantener la seguridad en todo el país. Eso es insostenible. Eso hay que generar una reforma, porque el presidente que lleve no va a poder gobernar con la Corte Constitucional.
Doctora María Fernanda, dentro de ese testeo que se le viene haciendo de personas para ver si ellas están dentro de ese concepto que usted denomina mamertos, ¿qué opina usted del hoy cabeza de lista del Senado por el Centro Democrático, el doctor Miguel Uribe Turbay?
No, yo no creo que Miguel entre en la lista de mamertos, pero Miguel es abiertamente liberal, eso no lo puede negar él. Su comunión y su simpatía es con el Partido Liberal, es con César Gaviria. Ahora, la decisión fue del presidente Uribe. Así es, ahora Miguel tiene que convencer a los electores uribistas, ¿sí?, que él sí va a defender las tesis de este lado.
Doctora Mara Fernanda, me dicen que usted piensa que el Centro Democrático debería votar en la consulta del equipo Colombia y después que el ganador de esa consulta debería unirse a Oscar Iván. Eso sería un 2-1, votar por Fico y después unirse con Oscar Iván, un gana-gana de Uribe.
Ay, yo no estoy diciendo votar por quién. Yo solo estoy haciendo una defensa también racional sobre lo que se nos viene y los desafíos, Gustavo. Si nosotros, que somos una masa de votantes, que no sé cuántos podemos sumar, pero sumamos muchos, por encima de los 2 millones. Póngale 2,5 millones, que sale una consulta que ahora el partido nos dice que no votemos a las bases, porque obviamente yo no voy a pecar por doble militancia. Entonces, poniéndome en el nombre de la base, dicen, no votemos. Va a quedar la percepción ciudadana que la izquierda es más poderosa que la centroderecha y la derecha, lo cual no es cierto. Por más propaganda que hagan, la realidad de Colombia es distinta. La base de Colombia es conservadora de principios, ¿sí? Puede que usted tenga ideas liberales, pero conservadora de principios. Ahora, si se vota, vamos a mostrar en esa percepción del público que somos más. Y el que gane, que repito, no tengo candidato y no estoy diciendo mentiras. Si lo tuviera, tampoco podría decir el nombre, pero no lo tengo. Tiene que sumarse al candidato de Centro Democrático, que es Oscar Iván Zuluaga.
Pero en un escenario adecuado, ¿usted, Federico Gutiérrez, le parece un hombre respetable para entregarle un voto?
No lo conozco, soy franca, los conozco poco. Al que más conozco es a Barguil, y tampoco por cercanía, sino por el Congreso. No conozco a Char, nunca me he sentado en la vida, conozco a su hermano, porque es colega mío de cámara, es senador. No conozco a Fico, lo vi una vez en un restaurante. O sea, no tengo afinidades que uno diga con este señor conversé y me convenció, no tengo ninguna. Y conozco a la del Mira también, porque está detrás de mí en la curul en el Senado.
Pero está mal de candidato, porque además usted no se entiende con Oscar Iván tampoco.
No, yo no tengo lío con Oscar Iván. Se lo digo con franqueza, o sea, yo no digo esto para reventar una candidatura de Oscar Iván, al contrario, uno tiene que sumar fuerzas cuando la amenaza y el desafío es de la Internacional Progresista. Ya vieron al bandido del Rodríguez Zapatero, que ha recibido todos los millones de Maduro, que ahora posa pues como el gran demócrata, cuando en Venezuela no, nada más hay que invitarlo a la frontera para que vea la gente cómo sale de Venezuela. O sea, oírlo hablar, la verdad es que da mucha rabia.
Senadora, le cambio de tema. Esta mañana hablamos aquí con Oscar Gutiérrez, el director de Dignidad Agropecuaria, sobre unas denuncias que él dice tener unos audios en los que desde Fedegan se presiona para que haya votos a su favor. ¿Qué opina de la denuncia, del episodio?
Pues el episodio siempre sale antes de elecciones. Él inventa que es que están chantajeando a los comités con las vacunas. Resulta que el ciclo de vacunación ya pasó, eso no lo cuenta. Él inventa que es Fedegan el que tiene las vacunas. Las vacunas las tiene que proveer y controlar el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario. Entonces confunden al público con una maldad y una maledicencia. Yo conozco, he vivido y he servido al gremio ganadero. Yo creé la fundación, creé los programas sociales que son muy conocidos, de Una Vaca por la Paz, no La Paz de Santos, y creé las víctimas ganaderas, que son más de 10,000, que las aporté a las entidades del Estado, desde Fiscalía, Justicia y Paz, incluso la Comisión de la Verdad, este cura que no me gusta ni 5, pero ahí se las aporté, porque es una verdad de país. Entonces usted lo roturan, de una vez le ponen el dedo, usted es el malo y yo soy el bueno. No, Colombia es una nación violenta desde su origen, y si uno no lo entiende, no va a poder nunca saber qué decisiones se tienen que tomar para salir adelante.
Creo que los oyentes estarán de acuerdo con nosotros en que a la doctora Mara Fernanda Cabal no hay que interceptarla, basta con marcarle y uno la oye y dice lo mismo, excepto el one y el... pero de resto, igualito, ¿o no?
¿Se imagina que usted lo chuzaran peleando con su mujer?
No, me chuzan hablando con Espinosa aquí del programa, y usted no sabe la cantidad de groserías. No tienen que ir a una pelea con mi mujer.
Mías, por supuesto, no el director.
Es que el escenario de la vida privada, hombre, se usa otro lenguaje y, en fin. Senadora, muchas gracias, muy amable por explicarnos.
Gracias, Gustavo.